El secretario, pero Pauli no está.
No viene. ¿El que podamos quitarla cuando hablemos?
¿El qué?
Perfecto. No, tengo. Sí, por eso yo lo decía.
¿Ay?
El momento de hablar.
Ana llega un poquito más tarde, ella lo sabe. Sí, sí llega a tiempo. Hola, buenos días a todas y a todos. Los portavoces, por favor, se pueden acercar un segundito, por favor. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Gracias por estar aquí. Comenzamos la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Primero con las sustituciones, si las hubiese. Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, el Grupo Sí Podemos Canarias, Grupo Popular. ¿Alguna sustitución?
Sí, Narváez Quintero sustituye a Sergio Rodríguez.
Gracias. Grupo Nacionalista. Grupo Socialista Canario.
Buenos días. Matilde Fleitas sustituye a Pino González.
Muy bien, gracias.
El Grupo Popular también hay una sustitución. Yo sustituyo a don Hipólito Suárez.
Ah, gracias. Sobre las medidas contra el abandono escolar temprano, a petición del Grupo Parlamentario Nueva Canaria. Tiene la palabra el Grupo Nueva Canaria.
Buenos días, gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos y a todas. Bueno, sin duda, hablar del abandono educativo temprano es un asunto relevante, importante, porque a diferencia de cuando hablamos de empleo, de sanidad, hablamos de políticas sectoriales. Cuando hablamos de abandono educativo temprano, hablamos de desempleo, hablamos de pobreza y de exclusión social, incluso hablamos de problemas sanitarios, porque al final esto también puede redundar en la salud en general y en la salud mental de chicos y chicas. Por tanto, entiendo que hablamos de un tema muy importante. Hablamos de esa población entre 18 y 24 años que por diferentes razones han abandonado sus estudios después de la educación secundaria obligatoria, es decir, que no continúan su proceso formativo, con lo que eso significa para su desarrollo personal, para su desarrollo como ciudadano o ciudadana, pero también sabemos que eso tiene importantes repercusiones en las posibilidades de buscar empleo. Sabemos, porque los datos y las estadísticas así lo apuntan, que las personas que no continúan su formación, que no tienen un título, ya sea en FP o estudios universitarios, o incluso el bachillerato, que también les puede abrir oportunidades en el mundo del empleo público para opositar, sabemos que tienen más dificultades para encontrar empleo, es decir, hay más tasa de paro, y además, si encuentran empleo, es y será un empleo más precario. Por eso decía que esto tiene mucho que ver con el empleo y con la inclusión social, porque sabemos que sin empleo es muy complicado, por no decir imposible, desarrollar un proyecto de vida absolutamente normalizado. Por tanto, yo creo que somos todos conscientes de lo importante que es que nuestros jóvenes continúen su proceso formativo después de la enseñanza obligatoria, y además lo que significa activar medidas que reduzcan esta tasa de abandono. Hoy podemos decir que estamos en un momento de la historia reciente de Canarias positivo, porque estamos viviendo el descenso histórico mayor desde la serie que se ha estudiado desde el 2002. Hemos pasado del 20 al 21 de un 18,2% a un 11,8%, es decir, que hemos descendido la tasa de abandono en un 6,4%. Y además es una tendencia continuada de descenso de personas que abandonan el sistema. Seguimos estando por debajo de la media estatal, que debe ser nuestro objetivo primero, y por supuesto más lejos aún de la media de la Unión Europea, que es nuestro gran objetivo para que nuestros jóvenes y nuestra población pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de la población. Decía, por tanto, que aunque vamos en buen camino, vamos en una buena senda, todavía nos queda, tenemos que continuar trabajando para seguir mejorando estos datos. Es cierto, porque para poder analizar comparativamente estos datos tenemos que analizar nuestro contexto, que Canarias partía de una desventaja histórica y nos ha costado más alcanzar a la media y por eso todavía seguimos, es decir, esto si fuera una carrera, nosotros partíamos de 3 o 4 puestos por detrás. ¿Qué ocurre? Pues el que parte en una situación de desventaja tendrá que hacer mayor esfuerzo y el sistema le tendrá que dar más recursos, en muchos sentidos, para poder alcanzar la media. Quiero decir con esto que no podemos conformarnos con avanzar y seguir por detrás, sino que tendremos que hacer más esfuerzo para alcanzar los niveles del resto. El objetivo de la comparecencia consejera es que nos alumbre, nos explique cuáles son las medidas que se han puesto en marcha en el Gobierno de Canarias desde la Consejería en estos años que explican estos datos, porque estamos convencidas, si la cosa va mal es culpa de la Consejería, entiendo que si la cosa va mejor será gracias también a la Consejería, ¿verdad? Pues que nos explique un poco las medidas que se han puesto en marcha en los últimos años y ya luego en mi segunda intervención intentaré apuntar donde nosotros creemos desde Nueva Canarias que se debe incidir y reforzar para seguir mejorando. Y luego hay una pregunta que se hacen muchas personas, que yo también me hago, que es si a lo largo de estos años hemos hecho un diagnóstico serio, científico, sobre cuáles son las causas del abandono escolar. Los técnicos, los expertos, los que hemos tenido y tenemos contacto o experiencia educativa, sabemos alguna de las causas por las cuales un niño o una niña, un joven en este caso, abandona el sistema educativo. Pero creemos que es muy importante conocer de primera mano cuáles son esas causas. Yo no sé cómo voy de tiempo, porque yo tenía aquí apuntado algunas causas, pero no sé. Como no se puso el tiempo, yo me...
Un minuto y medio.
Pues me da tiempo a decir por dónde creemos nosotros que van las causas. Pero sí le quiero preguntar si se ha hecho algún estudio o si está en la hoja de ruta de la Consejería hacer un estudio. Porque es verdad, además, que los tiempos cambian y que las causas también pueden ir cambiando. Nosotros creemos que hay una causa evidente, que son las dificultades de aprendizaje que provocan desfases curriculares más o menos serios y que van impidiendo el avance de un ciclo a otro, de una etapa a otra. Después, la poca atención que a lo largo de los años se le ha prestado a la detección precoz de problemas madurativos, de algunas problemáticas que tienen los niños y que si se detectan de forma precoz, sabemos que luego reducen ese abandono. La baja escolarización de 0 a 3 años. Llevamos muchos años nuestro grupo diciendo que si se apostara más por 0 a 3 habría menos abandono y menos fracaso y nos ahorraríamos dinero y recursos en las etapas superiores. La falta de motivación, evidentemente, y de expectativas de éxito por parte de la familia. Sabemos que las familias con mayores expectativas de éxito o con mayor nivel cultural hay menos abandono. Por tanto, por ahí también hay un componente socioeducativo, sociocultural. Las deficiencias que a lo largo del tiempo le hemos prestado a la atención a la diversidad, con falta de recursos, con altas ratios, cómo han ido aumentando los alumnos con necesidades educativas en nuestras aulas, por ejemplo, la migración, es decir, los niños extranjeros en nuestras aulas, pues son una nueva necesidad educativa de apoyo y de refuerzo que no ha contado siempre con los recursos necesarios y también ahondan en esa cifra, o también muchos pensamos que las metodologías de enseñanza y aprendizaje, la formación del profesorado, pues requiere de una revisión, de innovar y de cambiar ciertas metodologías que han quedado realmente obsoletas para este siglo. Gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, el abandono escolar temprano es una realidad compleja que ha marcado negativamente y durante muchísimos años a esta comunidad. Es verdad que en la última encuesta de población activa, la EPA, nos dio una alegría tremenda. Nos pusimos en el 11,8. Le tengo que hacer una corrección, señoría. Estamos por debajo de la media nacional. Estamos en un 11,8. Creo que la media nacional está en 12 y algo. De todas maneras, ahora me lo compruebo y se lo digo. Pero que estamos por debajo, aunque sea muy poquito, es la primera vez en la historia de Canarias que eso se da. una alegría, yo creo que para todos, desde luego, porque como usted bien decía, y en eso estoy totalmente de acuerdo, el abandono escolar influye no solamente en los estudios, sino en algo muchísimo más amplio, como puede ser la empleabilidad de esa persona, el equilibrio, muchísimas cosas, su crecimiento personal, o sea, en todos los niveles, que un chico o una chica abandone, en primer lugar, sin haber terminado la secundaria, sin haber titulado, y luego haber dejado absolutamente los estudios de ahí para allá, hasta los 24 años, que es la etapa que se mira, para tener estas cifras, ¿no? ¿Qué cosas habrán influido? Yo creo que fundamentalmente dos medidas, entiendo yo. Una, que se pueden agrupar en lo que es la prevención, y otra con las medidas, por ejemplo, de ampliación de oferta. Yo creo que estas dos cosas son fundamentales. En el análisis que usted hacía de qué cosas influían, también, por ejemplo, se ha visto, sin tener ese estudio tan serio de que usted reclama y yo también, siempre se ha visto que en épocas difíciles los chicos vuelven más a las aulas que cuando hay una oferta, por ejemplo, en el sector servicio, que con poca preparación los contratan, ¿no? Y eso es un elemento que se ve claramente, no solamente en Canarias, en todas aquellas comunidades que tienen un amplio servicio, ¿no? Por ejemplo, Baleares y, ¿no?, y en otros sitios, cómo los chicos se van a hacer camareros y dejan cualquier tipo de estudios porque les resulta más rentable. Bien, les decía que habían como dos grupos de actuaciones, una de ellas son preventivas y es lo que tiene que ver con la detección temprana de las dificultades que el chico tiene para poder atenderla. Y para eso tenemos una batería que ahora les diré cuáles. Y luego, como decía también, qué ofertas se le diversificar la oferta, adaptarla y acercarla al alumnado que quiera seguir estudiando. Yo creo que esos serían los dos pilares fundamentales para haber bajado de manera tan significativa el abandono escolar temprano. Con respecto a lo que son las medidas preventivas, tenemos, por ejemplo, como sabemos, los programas de cooperación territorial para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo PROAPLU. A mí me parece que este programa, de todo lo que hay y todo lo que se ha trabajado antes, yo creo que este programa ha sido un antes y un después, sinceramente, ¿no? Porque ahora mismo tenemos 171 centros, el curso anterior que empezaron con este programa eran 123, se ha aumentado, y de manera muy específica se trabaja con los niños más vulnerables en todos los sentidos, que tienen problemas de retraso escolar, pero también que están en una situación familiar que no favorece el que el chico siga estudiando. No cabe duda que un niño que no está aquí en su casa, no han visto nunca leer a un padre o a una madre, lo tiene difícil para iniciarlo, ¿no? Quiero decir, la situación socioeconómica y cultural de la familia influye de manera clara, eso lo podemos demostrar, en que el chico siga estudiando, porque no es una prioridad para algunas familias y eso se nota, ¿no? Entonces, este tipo de programas de cooperación inciden en la familia, trabajan con los más vulnerables en todos los sentidos y yo creo que ha dado muy buen resultado para que efectivamente se detecte de manera temprana esas dificultades que van a impedir que el chico abandone por aburrimiento, por estar fuera de la media. Yo creo que esa atención a la diversidad es clave para que el niño encuentre todos esos refuerzos. Luego, la otra cosa es los programas de unidades de acompañamiento y orientación personal y educativa a menores en situaciones de... Los programas de acompañamiento que además están compuestos forman parte de 33 integradores e integradoras sociales y 25 trabajadoras y trabajadores. Dándonos la razón tanto a usted como a mí, quiero decir, la importancia que tiene, de dónde viene ese niño, precisamente sabiendo esto, es por lo que estas figuras son fundamentales para que los niños y chicos y chicas no abandonen el sistema, ¿no? El programa Estela es otro de los programas fundamentales también en ese sentido. Aquí hay 60 distritos trabajando en este programa, son 250 centros y se trabaja desde la etapa de infantil hasta la ESO, a través de herramientas como la docencia compartida, el desarrollo competencial y la atención al ámbito socioafectivo del alumnado. Todas estas materias son fundamentales para seguir estudiando. Y luego está lo que es el plan estratégico de atención a la diversidad. Ahí está el programa de mejora de aprendizaje y el rendimiento, el PEMAR, que nosotros llamábamos. Yo creo que ha sido una salvación, si me permiten la expresión, para estos chicos que se iban quedando detrás. El PEMAR ha sido fundamental porque luego le permite titular en ese cuarto de la ESO, ¿no? Y una cosa que solo se da en Canarias, que es el POSMAR, esto es algo que se trabaja aquí, o sea, son para los chicos de cuarto, ya no los de tercero, sino también los de cuarto, si no lo han conseguido, puedan conseguirlo con una segunda oportunidad, que digo que es una cosa pionera en Canarias de hace unos años, ¿no? El POSMAR se está trabajando, hay 171 grupos y atiende a 2.155 alumnos y alumnas, y del PEMAR 4.102 alumnos. Y además yo creo que, como digo, han tenido mucho éxito en la aceptación de los chicos en estos programas y en los resultados finales que se tienen con este tipo de atención. El apoyo idiomático también nos parece fundamental. Lo mismo que las aulas de acogida que tenemos en Canarias para todas las personas, niños y niñas que no tienen el idioma en castellano. También se trabaja en los centros de internamiento educativo para menores infractores, los IEMES de la Montañeta y también el Valle Tabares. Yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Los chicos y chicas que están ahí con medidas judiciales, la mayor parte de ellos no tienen, son casi analfabetos, por no decir otra cosa, la mayor parte de ellos no han titulado nunca, han abandonado de manera muy precoz todo el sistema educativo, y ahí yo creo que si no se trabaja en este ámbito, la reincidencia está clara, ¿no? Es decir, hay que abrir el camino a otra cosa, ¿no? También, como digo, se trabaja ahí. Las medidas para convivencia escolar y las necesidades específicas de apoyo educativo también son varias, que si no me da tiempo ahora en esta primera parte, lo haremos en la segunda, porque me parece que son fundamentales. El otro día les decía, y hoy les repito, que cada día detectamos, yo creo que porque tenemos más medios para detectarlo, o porque también ha aumentado mucho, las necesidades educativas especiales que se están dando en nuestras aulas. Les comenté, no sé si en el pleno o en petit comité, hablando con ustedes, que nos estamos encontrando, por ejemplo, dentro del espectro autista, los TEA, un aumento muy significativo. Ya estamos en contacto con Sanidad para buscar fórmula que detecte cuál es el problema que estamos teniendo. No solamente se da en Canarias, evidentemente, es a nivel yo me comunico con el resto de consejeros y consejeras de toda España, hemos hablado de este asunto. Algo está pasando que yo creo que efectivamente que tenemos, que lo sabemos antes, que tenemos medios para detectarlo, ¿no? Pero eso no quita que tengamos que atenderlo de alguna manera. Entonces, el detectar, como decía, las necesidades educativas especiales en un momento determinado va a permitir también y va a influir en ese abandono porque se le va a dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Y luego están las medidas y protocolos para incorporar la igualdad con perspectiva de género y la diversidad afectivo-sexual. Y otra cosa fundamental, el plan para la educación digital de Canarias en el siglo XXI. Yo creo que esto también influye bastante en que los chicos no abandonen el sistema. Cuando no pueden asistir, cuando no pueden estar, dense cuenta que ahora mismo el centro a distancia que tenemos para atender a los niños desde infantil hasta ahora es cuarto de la ESO, para el próximo curso meteremos primero y segundo de bachillerato, ha sido un éxito rotundo, o sea, niños que estaban con fracaso escolar, absolutamente, se han recuperado y tienen notas fantásticas, es decir, ha sido un cambio radical en la vida de estos niños, entonces también forman parte de ese alumnado que abandonaba el sistema por no tener los recursos. Yo creo que todas estas medidas preventivas son fundamentales. Y por otra parte, como le decía al principio, las ofertas educativas que se le da para que el alumnado pueda seguir estudiando. Dentro de esta oferta están los grupos de FP, por ejemplo, hemos aumentado las enseñanzas deportivas, las artes plásticas y diseño, todo el incremento de red de centro que ofrecen estudios profesionales, y luego les diré exactamente cuántos grupos de más. Espérate, tengo este es el tiempo que me queda. Ah, vale, sí. En el curso 19-20 el número de plazas de FP eran de 62.730 y este curso estamos ahora mismo con 70.825. O sea, hemos aumentado el número de plazas. Eso supone como alrededor de un 12,9% de subida. Y yo creo que esto también ayuda, al tener una oferta más variada, pues yo creo que ayuda también a entusiasmar a los chicos para que se queden en el sistema educativo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos con las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios. Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días también a la señora consejera. Señora consejera, de abandono escolar temprano hemos hablado en muchas ocasiones en esta Cámara, sobre todo porque liderábamos una cifra que no dejaban de preocuparnos y aunque no era tarea fácil, sí que poníamos el foco e insistíamos en varias ocasiones en lo importante que era bajar esas cifras y poner en marcha medidas que permitiesen bajar pues ese 18% que veníamos arrastrando. Por tanto, es una buena noticia que en Canarias hayamos conseguido pues que la tasa de abandono educativo temprano haya descendido del 18,2% en el año 2020 al 11,8% en 2021. Estamos hablando que esto supone el mejor dato desde el año 2002. De hecho, es cierto que también se ha producido una reducción significativa a nivel estatal. De hecho, se ha bajado a nivel estatal del 16% en el año 2020 al 13% en el 2021. Pero insistimos que la reducción que ha experimentado Canarias la convierte pues en la comunidad autónoma con mayor descenso. Estamos hablando casi de 6 puntos porcentuales. Combatir el abandono escolar temprano es importante porque, como se ha dicho, hablamos de tener pues a la mayor parte de la sociedad formada. Lo hemos dicho también en varias ocasiones. Hablar de una sociedad rica, hablar de una sociedad libre, es hablar de educación. Si no tenemos a la mayor parte de nuestros ciudadanos con una formación básica, porque estamos hablando de chicos y chicas que abandonan sus estudios sin terminar la enseñanza secundaria obligatoria. Estamos hablando que la abandonan antes de terminar la ESO, un título que ya se pide prácticamente hasta en los trabajos más básicos para poderlos hacer, se está requiriendo para que estos chicos se puedan insertar en el mercado laboral. Me ha llamado la atención, señora consejera, que el abandono temprano en Canarias, el abandono escolar temprano en Canarias es bastante dispar entre chicos y chicas. La tasa de población masculina se situó en un 17% frente al 6% en la femenina. O sea, la tasa de abandono en hombres, en chicos, es casi 3 veces superior a la de las mujeres. Estamos hablando de casi 11 puntos de diferencia. Nos gustaría saber si se sabe por qué son las causas, porque quizás es porque hay más chicos matriculados que chicas. No sabemos cuál es la diferencia y por qué se genera esa diferencia de sexo. Y también me gustaría saber si, conociendo estos datos, se están llevando a cabo pues actuaciones específicas sobre el sector pues que mayor abandono escolar tiene, que en este caso es el sexo masculino. También queremos insistir en la importancia que cobra que motivemos a los jóvenes para que vean la única herramienta para lograr insertarse en el mercado laboral es tener una formación básica. Como decía antes, se requiere hasta para poder desarrollar los trabajos más básicos en el mercado laboral. Al igual que también queremos insistir en que hay que seguir potenciando la formación profesional, especialmente la FP básica, para dar alternativa pues a todos aquellos jóvenes que no termina la educación secundaria obligatoria para poderlos volver a meter o a encauzar en el sistema educativo y sí que puedan estar formados nuevamente. También seguir trabajando, bueno, ya termino, me gustaría insistir en que hay que seguir trabajando también por lograr no solo el interés de los jóvenes formarse, sino también como se ha dicho, trabajar y saber cuáles son las causas del abandono escolar temprano, aunque ya muchas de ellas las conocemos y afortunadamente el conocer esas causas es lo que nos ha permitido, lo que ha permitido a la consejería poner medidas en marcha que permitiese reducir esos porcentajes. Es verdad que no debemos de conformarnos con esos 6 puntos porcentuales, hay que seguir trabajando porque hay muchos países que si no comparamos todavía estamos alejados de esa tasa de abandono escolar temprano, pero no deja de ser una buena noticia, no deja de ser una motivación para seguir trabajando porque vemos resultados. Muchas veces hablamos de que se ponen planes en marcha, que se ponen medidas en marcha y que no tenemos luego ese resultado final de si ha funcionado o no. Aquí se ha demostrado que está funcionando lo que la consejería está trabajando, está funcionando las medidas que se están poniendo en marcha y lo que tenemos que seguir es intensificando para ahora reducir esas medidas que vemos que siguen siendo dispar, como por ejemplo la causa de, que me sigue llamando muchísimo la atención, la causa de la diferencia de sexo en el abandono escolar temprano. Con respecto a las medidas, ya usted ha explicado todas las que se ha puesto en marcha, por tanto, felicitar al equipo de la consejería que ha puesto en marcha todas estas medidas para que hoy tengamos 6 puntos menos en reducción de abandono escolar. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Desde Sí Podemos Canarias consideramos que los problemas escolares suelen estar íntimamente relacionados con déficits y problemas sociales. Es decir, no se puede resolver solo dentro de la escuela los problemas escolares, porque tiene que ver también mucho con el contexto, con la situación familiar, con el nivel de ingresos, con el nivel cultural, con la oferta cultural que hay alrededor, es decir, con los determinados alicientes que hacen que el alumnado, de alguna manera, pues tenga otras expectativas de vida distintas, que según algunos estudios hablan incluso de que las expectativas de estudio crecen aún más para los alumnos, en el caso de la familia, cuando las madres tienen niveles de estudios superiores, es decir, que precisamente dentro de la familia, incluso la importancia del papel de la madre. Por tanto, esa es una cuestión fundamental. Celebramos que en los últimos 10 años, por tanto, no solo es mérito ni del actual equipo de gobierno en solitario ni de la Consejería de Educación actualmente, sino de lo que ha sido la labor de los últimos 10 años en educación en Canarias, se han reducido los datos de ese altísimo nivel que teníamos hace 10 años, donde partíamos del 30%, del 30,9% de abandono escolar, para llegar en el año 2021 a ese 11,8%, lo cual es totalmente un gran avance respecto a lo que significaba históricamente en Canarias ese abandono escolar continuado, que suele estar ligado en muchas ocasiones pues a cuestiones de la pérdida de atractivo que tiene el sistema educativo para muchos alumnos. Es decir, cuando hay momentos de crisis, el refugio en el sistema escolar suele ser mayor. Cuando hay momentos de bonanza económica, precisamente ese alumnado que tendría que estar haciendo a lo mejor formación profesional o bachillerato, etcétera, los últimos años de la ESO, abandona el sistema educativo porque ve que hay una manera de irse a ganar la vida, porque en su familia hay necesidades, o porque tiene otras expectativas vitales, o porque ve que los estudios que está haciendo no le conducen a ningún lado, por lo menos ha llegado a esa conclusión, y se va a trabajos poco cualificados en la abundante oferta del sector de empleo que ha habido dentro del sector terciario y dentro de la construcción en Canarias. Cuando llegan los momentos de crisis en que hay que resolverse y que vuelven otra vez, la gente vuelve otra vez al sistema educativo, o cuando intentan competir en el mundo exterior para adquirir un puesto de trabajo, las altas cotas de desempleo están precisamente en esos niveles donde tienen menos competitividad, menos preparación, menos posibilidades de acceder a ese mundo del trabajo. Por tanto, nosotros consideramos que en la cuestión del abandono escolar tendría de alguna manera que atenderse pues lo que significa desde los primeros años con la oferta educativa 03, la gratuidad, la inclusión, la disminución de ratios, y voy terminando, porque la atención individualizada o atendiendo casi a la atención individualizada es fundamental para que los chicos y chicas se sientan bien atendidos. La revisión del currículum, pues no puede ser un currículum amplísimo que aburra hasta a cualquiera, un montón de cuestiones, las metodologías también, y por tanto la flexibilidad curricular y organizativa para los centros educativos, aparte de todas las medidas que la consejería a través de sus proyectos y programas ha planteado. Y finalmente, las repeticiones. No puede ser que este sistema educativo siga teniendo en lugares como Canarias un casi 40% de alumnos que repiten en alguna ocasión. Esto es un lastre para el propio sistema.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Bueno, efectivamente, de este tema hemos hablado en numerosas ocasiones y, bueno, pues, y los datos que nos traen a esta comparecencia en principio parecen positivos y, efectivamente, una tendencia durante muchos años que se afianza durante este curso, igual que en el resto de España, pero nosotros con unos datos incluso superiores de esa baja tasa de abandono escolar. Obviamente, de acuerdo con todos los intervinientes en las diferentes opciones, la situación familiar, social de las familias, por supuesto, interfiere directamente en la situación educativa del alumno. las medidas que usted ha dicho con el tema de la atención temprana, fundamentales para que los alumnos no se sientan frustrados y encuentren en el sistema educativo justamente la educación que necesitan. Entendemos que la educación de 0 a 3, por supuesto, contribuye a esa atención temprana y también a la posible detección de necesidades educativas que necesite ese alumnado. La oferta educativa, obviamente, yo creo que la eliminación de la estigmatización de la formación profesional durante los últimos años también ha ayudado mucho a que los alumnos encuentren que no solamente una carrera universitaria es la salida para encontrar un trabajo, sino que, al contrario, la formación profesional puede ser una salida, y cuanta mejor formación profesional demos y más adaptada al mercado de trabajo, de ahí la importancia que le hemos dado siempre nosotros también a la formación profesional dual, que encuentre el alumno en esa formación un trabajo y unas prácticas donde haya muchas posibilidades de que se pueda quedar a trabajar. Es importante también señalar, como decía la portavoz de Nueva Canarias, que el alumno encuentre en el sistema educativo la forma de promocionarse, de encontrar una salida a su realidad social. Muchas veces es la educación, y por eso los alumnos en muchos casos, estos años de crisis les han servido para darse cuenta de que es la formación la única que las puede salvar. Al final, donde más se aprende es dentro del centro escolar. Y también quiero hacer alusión al tema de las repeticiones. Como decía el portavoz de Podemos, la tasa de repetición viene bajando durante los últimos años, pero es verdad que hay un sector que entiende que reducir el nivel de exigencia pues no ayuda al nivel educativo del alumnado. Muchas veces la repetición, por supuesto, lleva al abandono escolar, eso es obvio, porque el alumno entra en una dinámica de repetición donde no encuentra un final a su formación. Y nosotros la valoración que hacemos del esfuerzo es importante. Si no hay esfuerzo, nada vale la pena, y por tanto el alumno pasará de un curso a otro sin encontrar realmente una motivación. La pandemia, por supuesto, también ha pasado factura al sistema educativo. Yo creo que se ha creado ahí una bolsa de conocimientos perdidos que no seremos capaces de recuperarlos, ¿no? Y que probablemente en los próximos años veremos las consecuencias. Nosotros valoramos positivamente pues que esta tasa de abandono escolar temprano esté por debajo de la media estatal. El programa Proa Plus, estoy de acuerdo con usted, señora consejera, creo que es el programa más potente que tiene ahora mismo la consejería y que probablemente ayude a más alumnos a salir adelante, que es de lo que se trata. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. En la exposición escuchamos varias causas y varias medidas y en gran parte estamos de acuerdo, sobre todo con la gran influencia sociocultural y el entorno familiar para condicionar pues gravemente el abandono escolar. Los datos ahora nos avalan, y estoy totalmente de acuerdo con el diputado Marrero, que es un trabajo que se lleva haciendo varios años, pero es importante adaptarnos a este momento actual. Llegó una pandemia que nos condicionó y también condicionó las aulas considerablemente. Antes también se hacía alusión de que, a pesar de que los datos mejoran, hay que hacer mayor esfuerzo y se nos antoja imprescindible cuando hay más medios que nunca, y eso nos lo anuncia el Gobierno con más capacidad económica que nunca. Pero nos faltan programas para adaptarnos a la actualidad, a la pandemia actual. Le proponíamos en un pleno desarrollar un nuevo programa de cooperación territorial en el que se contemplen psicólogos en las aulas. También lo propusimos en la propuesta de resolución, y me explico. La pandemia ha traído consecuencias graves y situaciones complejas también para las familias, y lo pagan en mayor medida los niños y las niñas en sus casas. También lo sufren. Se encuentran que van al aula y muchas veces las preocupaciones que tienen de casa y que traen de casa no les dejan estudiar lengua y matemáticas. A veces es más importante fomentar, y más en estos momentos, una educación en valores, en ayuda emocional. También hemos propuesto la promoción del aumento del programa Hemocrea en las aulas, que saber contenido curricular, que también es importante, pero no es lo más importante, porque sobre todo hacia dónde va la educación, y creo que es muy importante en estos momentos hablar de la educación para personas que estén emocionalmente estables. Me gustaría preguntarle cómo, si lo ha contemplado, si se van a implantar en la consejería. Y no quiero terminar también sin recordar que en la anterior legislatura se aprobó el reglamento sobre la prevención, intervención y seguimiento del absentismo y abandono escolar en el ámbito de Canarias, donde se realizaba una implicación no solo de la Consejería de Educación, sino a mayor administración, entre ellas a la FECAM, a los municipios. Y me gustaría saber en qué punto está ese reglamento, si se está trabajando con la FECAM para que todas las administraciones podamos combatir. Al final, los ayuntamientos son la primera institución que queda más a mano a los ciudadanos y también aunque con menos competencias en el ámbito educativo, pues están en primera línea y pueden contribuir a reducir considerablemente el abandono escolar o a detectar aquellos casos para ponerle fin. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. Podíamos aducir muchas razones respecto a las cuales pues pueden ser las causas que hay que atender, porque la cuestión del abandono escolar, al tener muchas razones, pues el frente es muy amplio y no solo lo tenemos que tratar desde la parte educativa. Recuerdo que la anterior vez que hablamos de abandono escolar en esta Cámara fue pues con una comparecencia que solicité yo misma y después a continuación una pregunta al presidente y una pregunta a la señora consejera, y era porque en aquel momento los medios de comunicación pues se habían hecho eco de un nuevo retroceso en materia de abandono escolar temprano, repito, en aquel momento. La situación actual, pues, ya vemos que ha cambiado porque el 28 de enero, pues, de este mismo año pudimos ver un avance de esos resultados que recogía la encuesta de población activa de la EPA, donde dicha, pues, tasa descendió un 18,2% en 2020, una caída casi de 6,4 puntos. Esto en Canarias, pero que a su vez va en la misma línea que el conjunto del Estado, con una reducción del 2,7, pero sin embargo el archipiélago canario pues es de las comunidades autónomas que experimenta un descenso mayor. Si miramos el informe, presenta una evolución dispar en lo que se refiere a por sexo. Me refiero en este sentido que la población masculina fue de un 17% frente al 6,1% de la población femenina en las islas. Por tanto, casi el abandono en hombres es casi tres veces superior a lo que es el de las mujeres. Es decir, existe mayor éxito escolar por parte de la población femenina que por parte de la masculina. Por tanto, entendemos que es una variable pues que hay que tener en cuenta. Desde mi grupo pues valoramos positivamente estos resultados, fruto de las actuaciones que se llevan pues poniendo en marcha estos últimos años, así como supongo que usted lo habrá comentado, señora consejera, como la ampliación a la diversificación de las enseñanzas de formación profesional y la implementación de las nuevas acciones para reforzar la atención a la diversidad. También está demostrado científicamente que una de las herramientas estratégicas para reducir este fracaso escolar es el apostar por 0-3, y ya lo hemos visto pues en estos últimos meses pues que el gobierno está haciendo su trabajo. Ya está publicado en el Boletín Oficial de Canarias el convenio de cooperación de la FECAM para la gestión y financiación de las escuelas infantiles, así como ese plan estratégico para el primer curso, para el primer ciclo de educación infantil en Canarias. Por último, señora consejera, el abandono escolar temprano está como un plan dentro de la Ley Canaria de Educación. Y en este sentido, pues quisiéramos saber, porque acabó una legislatura, entró un equipo nuevo, personal nuevo, y es importante saber, señora presidenta, decía que el plan de abandono escolar temprano está dentro de la Ley Canaria de Educación, comienza una legislatura con un equipo nuevo y a veces no sabemos pues si esos planes tienen continuidad, si se han evaluado o cómo van a seguir, si tiene intención de hacer alguna evaluación, y creemos que pues esto es una cuestión absolutamente imprescindible. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra ahora el Grupo Parlamentario Nueva Canaria, solicitante la comparecencia por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros vamos a insistir en la idea de que es necesario hacer un estudio serio, consejera. Necesitamos un estudio serio y saber cuáles son las causas hoy, en este año, en el siglo XXI, por las cuales un alumno abandona el sistema educativo. Porque ya podemos saber, por ejemplo, que ya no es una causa la fuga hacia el sector de la construcción. Ya sabemos que esa no es una causa, lo fue, ya no lo es. Por dos razones. Ni al sector de la construcción ni al sector servicio. Por dos razones. Una, porque ya no hay un boom de la construcción que hacía que nuestros alumnos, yo lo viví, pudieran cobrar 3.000 euros con 17 años sin haber acabado el bachillerato. Y luego aparecían con el coche en la puerta del instituto y los otros que estudiaban decían, mira, ese que no estudió, eso ya no existe. Y además porque hoy el sector de la construcción, igual que el sector de servicio, exige, porque la normativa así lo exige, cualificaciones profesionales. Hoy, para subirse a una escalera y arreglar un edificio, tienes que tener un certificado de altura. Es decir, que por eso digo que hay que hacer un diagnóstico, porque hoy son otras las causas que provocan el abandono, que efectivamente se ha reducido, pero que seguimos teniendo unas tasas muy elevadas. Si el dato es que estamos ya en la media española, fantástico, pero nuestro objetivo debe ser mantener ese dato y además avanzar hacia la media europea, porque además sabemos que sin cualificación, sin formación, nuestros jóvenes no tendrán oportunidades de empleo. Es que mañana de repente se arregla la economía y tenemos un boom económico y no se van a poder emplear porque no tendrán la cualificación. Tendremos que importar a profesionales especializados. Y le pongo un ejemplo concreto, Chira Soria. Ahora está el gobierno corriendo, me parece muy bien, con un convenio con el sector de la construcción, con la fundación y el Servicio Canario de Empleo para formar a 600 chicos jóvenes canarios en profesiones especializadas vinculadas a la construcción. La construcción del siglo XXI, que tiene una tecnología distinta, es decir, ya hoy no se construye como hace 20 años, quiero decir. ¿Y por qué lo están haciendo así a través del Servicio Canario de Empleo? Porque el sistema educativo no aporta los profesionales especializados que tiene. Por eso creo que es muy importante el diagnóstico y luego medidas que hagan que dotemos de recursos y oportunidades a nuestra gente para formarse. Hoy se han apuntado algunas acciones, totalmente de acuerdo con todo lo que está haciendo la consejería. Se planteaba el problema social, la parte social, evidentemente existe un factor social, por eso también es importante un mapa sobre el abandono escolar, es decir, ¿dónde, en qué lugares de Canarias hay mayor abandono? Porque sabemos que no en todos los centros educativos ni en todos los barrios hay el mismo abandono. Sabemos que en los barrios de entornos socioculturalmente altos hay menos abandono que en los barrios más pobres. Por tanto, parece razonable que las medidas de refuerzo educativo, las medidas de atención a la diversidad, el aumento de la oferta educativa de FP sea más intensivo en aquellas zonas donde hay más abandono. Por eso a mí me preocupa una tónica que nadie me ha sabido explicar nunca, por la cual la consejería, yo no sé si eso es en toda España, depende de la voluntariedad del centro que se den programas de atención a los alumnos con dificultades de aprendizaje, como por ejemplo el Estela. Y eso es perverso, porque eso quiere decir que hay niños que igual si su centro, porque el profesorado, porque el equipo directivo no puede, no quiere ofertar esos programas, esos niños se les está hurtando el derecho que tienen a tener ese refuerzo. Por tanto, yo creo que tenemos que empezar a explorar una línea por la cual, si tenemos detectado dónde está el mayor nivel de abandono, obligatoriamente el sistema debe ofertar profesorado, recursos y programas para ese alumnado. Lo pida o no el centro educativo. No puede depender de la voluntariedad del profesorado que un alumno tenga derecho o no a recibir una atención especializada. Hoy se han hablado aquí de líneas de trabajo que compartimos perfectamente. Más oferta de FP, más diversificada, más adaptada al mercado. Lo hemos dicho en otras ocasiones cuando hablamos de FP, tenemos que anticiparnos a las demandas del mercado, tenemos que ser capaces de saber a través de prospecciones del mercado qué nos va a pedir el mercado dentro de 3 años y empezar a preparar ya a los jóvenes. Probablemente si lo hubiéramos hecho ya tendríamos a las personas preparadas para Chira Soria, que es que va a generar más de 600 puestos de trabajo. Estamos hablando de una cosa muy importante. Insistimos en la reducción de las ratios. Lo hemos mantenido, 600 docentes más para disminuir la ratio, pero yo creo que una ratio de 25 alumnos, de 35 alumnos en bachillerato, hace muy difícil atender a la diversidad. Con 25 alumnos, volvemos a lo de antes, probablemente se atiende bien a la diversidad con 25 alumnos en un centro donde el alumnado pues no tiene problemas, donde tiene una familia con recursos. Claro, los niños que tienen en casa a un padre, profesor, me pongo yo como ejemplo, o ingeniero, y que le da refuerzo educativo de tarde de matemáticas y física, yo cuando veo, voy a hablar de un tema personal porque creo que es ilustrativo, cuando veo el refuerzo que recibe mi hija a diario con su padre de matemáticas y física, digo, ¿y los que no tienen para pagar un profesor de matemáticas y física, cómo lo están arreglando? Pues o se buscan la vida o suspenden. Por tanto, yo creo que el sistema debe saber dónde están esos alumnos con problemas económicos y con dificultades de aprendizaje para dotarle de recursos extraordinarios. Y bajar la ratio se me antoja que es fundamental. Desarrollar el plan de atención a la diversidad, como se está haciendo, seguir aumentando, aumentar la escolarización y esa apuesta por la FP que usted planteaba. Y hoy ha salido aquí el tema de la repetición, en el que nosotros no tenemos competencia, recuerdo, de la repetición de curso por parte de los compañeros, que también es un tema muy importante. Es un tema como para dedicar un tema monográfico, una comisión monográfica sobre el papel que hace la repetición en el sistema. La ministra Celá, el nuevo ministro, no se lo he oído, puso el dedo en la llaga. ¿Por qué esto es poner el dedo en la llaga? Porque además hay un componente ideológico en el tema de la repetición. Hay una visión ideológica de que repetir es el castigo al que no se esfuerza. Y esta visión ideológica, tengo que decir, que la tienen también muchos docentes, consejera. El que no se esfuerza, como castigo, repite. Sabemos que la repetición no funciona, porque además lo que vamos a hacer es expulsarlo del sistema, que no es lo que como sociedad queremos. Y luego está una inmensa mayoría de, diríamos, datos científicos, desde el mundo de los expertos en esta materia y desde los estudios, que dicen que la misión de la repetición no debe ser castigar al alumno que no se esfuerza. La repetición debe tener un papel educativo, diríamos, de una nueva oportunidad para reforzar aquellos aprendizajes que no se consiguen. ¿Y qué hacemos con el alumno que no se esfuerza? Es decir, que tiene un problema grave motivacional. Pues habrá que buscar las causas de esos problemas motivacionales y atacar la causa, no castigarles expulsándolo desde el sistema. Y atacar las causas no es regalarles el aprobado, con lo que nosotros tampoco estamos de acuerdo. Será conducirlos, encaminarlos a programas específicos o a proyectos o a refuerzos específicos que le ayuden a reconducir su situación. Porque algo estamos haciendo mal cuando en Europa no hay tanta tasa de repetición. Cuando te pones a estudiar los sistemas del mundo educativo, te descubres que hay países donde no hay fracaso, nadie fracasa. Pero nadie fracasa porque el sistema no está hecho para que o estudias bachillerato o estudias FP. Y si no te interesa, pues te vas del sistema. No, hay países donde tienen muchos itinerarios formativos, muchos caminos distintos y además son pasillos diferentes que además son confluentes. Es decir, yo me puedo ir a un itinerario alejado del bachillerato, incluso de un ciclo, pero en algún momento de mi camino personal, de mi desarrollo personal, yo puedo volver a ese ciclo o puedo volver al bachillerato. Esos caminos distintos, lo que se ha venido a llamar también pasillos educativos alternativos, yo creo que es una línea, no sé si tenemos competencia, yo creo que sí, pero es una línea a explorar, que también la exploró un ministro, el ministro de Educación del Partido Socialista, que intentó impulsar ese pacto, ese gran pacto, Gabilondo, no me venía el nombre, ese gran pacto de Estado de Educación, exploró esta vía que me parece tremendamente interesante. Para concluir, consejera, estamos en el buen camino, pero bueno, somos conscientes de que no podemos, la autocomplacencia no nos puede hacer pensar que ya con lo que hacemos es suficiente, tenemos que seguir ahondando. Y yo creo que hay otra línea, y acabo con esto, que interesante, que es, antes se hablaba de por qué en una etapa la gente se iba a la empresa privada, a la construcción o a la hostelería, a buscar un futuro. Pues lo hacían porque era atractivo económicamente, y también yo creo que lo hacían porque no había un valor social en la educación. Es decir, como sociedad, el ser una persona preparada y formada no era un valor. Hoy yo creo que hemos avanzado, pero seguimos teniendo referentes de éxito donde no es la educación el valor. Estoy pensando en algunos deportistas de éxito o en algunos reality donde un chico joven, pues por decir cuatro cosas o por estar una semana bajo una tele, pues se hace famoso, gana millones. Eso realmente no nos ayuda. Por eso yo creo que las administraciones y la consejería ahí como máxima competente tienen una responsabilidad superior de poner en valor la educación. Y para eso, pues impulsar programas, campañas divulgativas y acabar con el mito de que tener éxito sin formación es posible. Porque la realidad es que en el 99% de los casos esto no es así. Por lo menos en esta etapa, en este momento de nuestra realidad. Gracias.
Gracias, señora diputada. Ahora tiene la palabra la señora consejera, que contestará las preguntas y observaciones presentadas.
Muchas gracias, presidenta. Sí, efectivamente, yo creo que en todo esto, todos los grupos yo creo que están de acuerdo en cómo hay que atender al abandono escolar temprano, impedir el abandono escolar temprano. por lo menos hay cosas en las que coincidimos. Hay algo que han propuesto que me parece interesante, que es dos estudios que se pueden mandar a hacer sin ningún inconveniente, ¿no? Encargar a la CUE, que yo creo que es el órgano adecuado, para que haga un estudio en dos aspectos que nos parecen necesarios. ¿Por qué los chicos abandonan más que las chicas? Yo creo que es interesante para poder atacar esto. Y por otro lado, eran dos cosas que me pedían. No me acuerdo cuál era la otra. Con respecto... Sí, exacto. ¿Qué pasa? Yo sabemos de antemano que, como decía, hemos dicho todas nosotras, que efectivamente la situación sociocultural y familiar influye de manera clara en el abandono. Pero bueno, esto no está de más que se acredite a través de un estudio de alguien como puede ser la agencia de calidad. Con respecto a... intentaré pero algunas de las cosas que quedan en el aire. Vamos a ver, el aumento de la plantilla, ¿no? El aumento de la plantilla que incide en dos cosas fundamentales. Por un lado, o sea, la necesidad del aumento de la plantilla para atender el abandono escolar o el fracaso, ¿no? Yo creo que la gente abandona cuando fracasa. Primero se fracasa y luego se abandona. Habíamos hablado de las medidas concretas de atención a la diversidad para que efectivamente los niños y niñas se sientan reforzados y que les ayudemos a continuar. Y una de las cosas fundamentales, desde luego, tiene que ver con el aumento de plantilla de los centros. La bajada de ratio, algunas veces lo hemos hablado, la ratio no se puede considerar, a mi entender, solamente el número de alumnos por profesor, sino el número de profesores por centro. Ahí es donde debe estar la ratio. ¿Por qué el número de profesores por centro? Cualquier docente sabe que yo prefiero tener 25 niños, entre comillas, sin mucha variación entre uno y otro, que tener 20 y tener dos con dificultades y que nadie me los atienda. Por lo tanto, si el centro tiene esos recursos de manera general, yo puedo tirar de ellos y planificar la atención a estos niños de educación especial sin llegar a tener unas grandes deficiencias, sin tener un refuerzo que le ayude a seguir el ritmo de los otros. Por eso decía que el aumento de plantilla va encaminado a dos cosas: a esta reducción de ratio centro y, por otro lado, a la atención concreta de medidas concretas de atención a la diversidad. Y se ha hecho este año, como usted sabe, se ha aumentado no solamente por razones de la pandemia, que teníamos que dividir las clases y se nombraron un número determinado de profesores, 1.600 y pico creo recordar, sino que dejamos en para siempre 1.100 profesores más para atender precisamente este tipo de cosas. Y esa línea que hemos iniciado por la pandemia la vamos a seguir manteniendo. Esos 1.100 profesores se van a aumentar precisamente para atender justamente estas necesidades educativas que tienen los niños y niñas en cada uno de los centros. Yo le podría decir también la importancia que tienen las metodologías. Para mí es fundamental como docente, y se puede ver claramente como un mismo centro, ubicado en un mismo sitio concreto, con las dificultades socioeconómicas iguales, cómo una clase avanza más que otra, porque la metodología que usan ahí y otras son distintas. Eso es claramente demostrable. El número de alumnos, de todas formas, aunque ya digo que no tiene lo más importante, sí hay bajada de ratio. Antes usted comentó 35 alumnos, no, ya se bajó a 30 este año y se seguirá manteniendo un bachillerato. Ya no hay 35, que muchas veces eran hasta 38. No, ahora son 30 desde año, y este año en curso ya estamos en 30. Igual que se bajó, eso es en bachillerato, sí. Y lo mismo que se hizo con primero de la ESO, que también, considerando que la ESO es un cambio radical entre lo que es primaria pasar a secundaria, considerando que a los chicos ahí pueden tener alguna dificultad, también se bajó la ratio en primero de la ESO. Los chicos y chicas que estaban en primero de la ESO este año, que se bajó la ratio a 27, en segundo también tendrán 27 y lo irán arrastrando durante. Ya la bajada que se hizo el año pasado se mantiene de manera permanente en el sistema. ¿Queremos bajar más? Pues sí, pero vamos a ir atendiendo las cosas poco a poco. Bien, me hablaba, por otro lado, y no quiero dejar pasarlo, lo del refuerzo emocional que deben de tener los niños. Es verdad, nos pasa a los adultos y nos pasa a todos. Cuando tenemos algún problema familiar, emocional, difícil es que me ponga a hacer problemas de matemáticas, ¿no? Y eso es una tensión. De ahí la importancia que tiene la asignatura de MOCREA, y les tengo que contar, ustedes lo habrán visto ya porque se ha publicado, aunque es un borrador, cómo hemos aumentado en lo que hemos podido, porque dense cuenta que la asignatura de MOCREA en quinto y sexto no estaba porque se introduce la nueva lengua. O sea, ellos están trabajando inglés y es en cuarto y quinto de en quinto y sexto de primaria cuando se mete francés o alemán. Por lo tanto, el horario que se tenía era muy demasiado justo y no se podía meter hemocrea. Este año, en este nuevo currículum que se está elaborando, metemos hemocrea una hora, es verdad que es poco, pero por lo menos para seguir manteniendo lo que los chicos y chicas han trabajado desde primero de primaria hasta cuarto, o sea que quinto y sexto ya está conseguido, por lo menos lo hemos puesto así en el borrador, para que se mantenga. Precisamente por eso, porque le damos mucha importancia a las emociones para un buen, aparte de un crecimiento personal, de una estabilidad emocional en general, porque también para el éxito escolar eso va a influir de manera clara, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decirle que estamos avanzando. El reglamento de absentismo que me preguntaba, que es un reglamento que es verdad que se firmó, me parece que en el año 18, y que tiene, que lo que hace es poner en valor lo que siempre se ha hecho a través de la ley de bases del régimen local y también la LOE, y lo que hace, pues efectivamente, es volver a reforzar que el control del absentismo les corresponde a los centros, pero la actuación sobre ese absentismo es de los ayuntamientos, y eso la FECAN lo está haciendo muy bien, o sea, hay bastante coordinación en ese sentido, y lo que se hace es aplicar ese reglamento, se está aplicando ya, o sea que ahí no tenemos nada más que decir, ¿no? Otra de las cosas que también se han comentado, sobre todo la proponente de la moción, comparecencia. Vamos a ver, es verdad, el itinerario educativo es fundamental, por eso es tan importante la acreditación de las competencias. Entonces, se ha hecho, y este año tenemos previsto hacer 26.000 acreditaciones. ¿Qué va a permitir eso? Que aquellas personas que tenían un conocimiento sobre una materia determinada, no había nada que lo acreditara. Al acreditarle el nivel 1, ya puede pasar al nivel 2, al 3 y poder llegar hasta la universidad si quiere. Yo creo que una de las cosas más interesantes de la ley de formación profesional que se acaba de aprobar ahora mismo es precisamente los itinerarios que cada persona, en función de sus necesidades o sus apetencias, pueda formarse. Eso ya está establecido con esta ley, cosa que yo digo que es un gran avance, ¿no? Entonces, y además se entusiasma muchísimo cuando ven que ya tienen un título y que pueden seguir para adelante, ¿no? Lo mismo pasa con la formación profesional básica. La formación profesional básica hemos aumentado mucho porque nos parecía también esencial, y además un chico, lo hemos comprobado, un chico que está en un centro donde hay un ciclo medio de la familia profesional que sea, y él hace la básica porque en ese momento no puede hacer otra, ¿cómo se entusiasma para seguir para el ciclo medio y por ahí? Yo creo que esas cosas son cosas de verdad que influyen claramente en que el chico no abandone. Le estamos dando un abanico de posibilidades para no abandonar el sistema, ¿no? Y estas cosas que parecen sutiles hacen mella en el alumnado, ¿no? Hablábamos también de la diputada del Partido Popular de la formación dual, FP dual. Claro que sí, porque los chicos en ese momento, además, yo decía el año pasado, y este lo vuelvo a repetir, se ha aumentado el número de FP dual, de grupos de FP dual, y además con un incentivo que este año va a afectar alrededor de 1.000 alumnos becados, ¿no? Cosa que no se hacía antes y nos parece importante. O sea, ellos ya van viendo que si se trabaja, que además tienen un 30% de su programa educativo, lo pasan en una empresa, yo creo que es algo de verdad fantástico para ellos, se implican, saben cómo se trabaja en el mercado, cuando salen con su formación hay poco que ya se pueden integrar perfectamente en un trabajo porque han estado el 30% de su formación en esas empresas, y además durante ese tiempo se le ha dado una beca que también les va a ayudar muchísimo. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo muy importante en la formación dual, en la formación bilingüe, en las especialidades. O sea, un chico termina un grado medio cualquiera, pues de panadería, repostería, y hace una especialización concreta. Yo creo que, porque además es lo que demanda el mercado, o sea, que cada día tenemos más especial, nos exigen ser más especialistas en una materia determinada. Esa oferta también se da en formación profesional. Igual que el tema bilingüe, que desde luego es fundamental. Este año, en el año 21, hemos abierto 9 aulas de conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada. El otro día fui a visitar un centro y aquello es una maravilla, ¿sabes? Quiero decir, cómo la tecnología se puede aplicar. Me enseñaron además un modelo concreto, de manera que yo pueda tener en ese aula un número de alumnos y cómo desde otro país del mundo, de donde sea, me pueden ir de manera virtual explicando cómo ese motor se desmonta, se monta, en este caso de Alemania, de donde venga ese motor. Era una maravilla. Ya tenemos 9 aulas de estas características y, por supuesto, la intención es seguir aumentándolas. Quiero decir, las nuevas tecnologías las tenemos que aplicar claramente. Hubo un momento en que la formación profesional estaba muy desfasada, donde los chicos y chicas hacían sus prácticas, por ejemplo, en este caso de motores, como estoy hablando, de motores que ya no estaban ni en el mercado, obsoletos absolutamente. Eso hay que quitarlo. O sea, los chicos tienen que estar preparados para lo que se van a encontrar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que esa línea que estamos haciendo yo creo que es la que corresponde. Y las aulas de emprendimiento, otra de las cosas también muy importantes, ¿no? Hay muchos chicos y chicas que cuando terminen su formación van a formar sus propios negocios y también es necesario este tipo de formación. En general, yo creo, hombre, siempre hay muchas cosas que hacer, seguiremos en esta línea, pero yo creo que son factores, tanto como decía, la prevención como la oferta que se le ofrezca a los chicos para que efectivamente se queden en el sistema, que es lo que les conviene a esas edades. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Finalizada la comparecencia, comenzaremos con las preguntas orales en comisión del señor diputado don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el proyecto y obra de un campus educativo y deportivo en Valverde, El Hierro, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, y que la acompañe a sus señorías. Le hago esta pregunta que es casi similar a una que le hice hace casi 2 años, al principio de la legislatura, y es sobre un campus o una ciudad educativa o una ciudad deportiva en la Isla del Hierro, y en este caso en el municipio de Valverde. Como usted sabe, cuando entró a la consejería, nada más entrar le hice esta pregunta, ¿verdad? Que usted venía, no empezó la legislatura, cierto es, pero había una gran preocupación. Yo le pregunto esto porque nos preocupa, mire, nos preocupa porque hace ya varios años, incluso la pasada legislatura, yo creo que todas las personas que vivimos en El Hierro han demandado y saben de la urgencia y de la necesidad de hacer un nuevo centro educativo en Valverde. Yo le digo esto por las contradicciones, señora consejera. Primero, que ha desaparecido del presupuesto la cantidad que había por un centro educativo. Del presupuesto, lo pusieron en la primera legislatura, en 2019 para 2020, en el presupuesto 2020, y a partir de ahí ha desaparecido el montante económico del presupuesto de un colegio nuevo en Valverde. Pero mire, resulta que primero el SEIP de Valverde, ahora están haciendo unas obras de 540.000 euros de reparación, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad. Me parecen fundamentales, fíjense usted. De hecho, en la pasada legislatura estaban promovidas y presupuestadas para hacer lo mismo. Desgraciadamente, parte de las formaciones políticas, incluido el Partido Socialista, estaba completamente en contra porque dijo literalmente, que no se hicieran reformas de accesibilidad ni de mejora en el SEIP de Valverde porque lo que tenía que hacer el Gobierno de Canarias era un centro educativo nuevo y que se negaban a ello. Ahora lo están haciendo, fíjense, yo me alegro. Después, el Ayuntamiento de Valverde, el Partido Socialista y el Partido Popular votan una moción al exalcalde de Valverde, de mi formación política, exigiéndole que el colegio se haga en la olla del juez, que para eso fueron comprados los terrenos por el Ayuntamiento de Valverde. Y la portavoz del Partido Socialista casi que amenaza, literalmente, que como se haga en otro sitio, podría ir a denunciar porque los terrenos fueron comprados para el colegio y no para otra cosa. A partir de aquí, nosotros decíamos que en San Juan era un sitio bueno para ser una ciudad educativa y reformar el SEIP de Valverde, que en un futuro podía ser incluso un centro de formación integral. Mire, ahora el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Yo me alegro, Y hace poco, en septiembre del año pasado, saca una nota que descartan completamente de su consejería, descartan completamente la olla del juez para ser el nuevo colegio y lo plantean en la pasarela de San Juan, al lado del actual instituto ahora mismo, del Garoe, una parte del Garoe, donde tienen unas instalaciones que son del Cabildo, y pone en una nota del Cabildo, dice que firmará un convenio con Educación para ceder los terrenos para ser el nuevo centro. Aparte de esto, para poner en antecedentes, porque las hemerotecas a veces son malas para todos, usted en una intervención aquí también nos dijo que era complicado porque no había un acuerdo de dónde hacerlo hace ya algún tiempo, señora consejera. Ahora le planteo si se ha firmado ese convenio ya del Cabildo, le planteo si tenemos proyecto, le planteo si hay consenso en la ciudad educativa, en la comunidad educativa de Valverde, dónde se va a hacer el nuevo centro educativo y dónde se va a hacer el nuevo centro educativo. Porque miren, en una propuesta de resolución, en la propuesta de resolución número 21 de los partidos que apoyan al gobierno, este diputado votó a favor de información política de ser un centro educativo y formativo en la isla de La Gomera y de formación integral, porque La Gomera y El Hierro son las dos únicas islas que no tienen un centro de formación integral para El Hierro. Desgraciadamente, la propuesta 35 de formación política de la HI Coalición Canaria fue votada en contra. Pedía exactamente lo mismo. Vamos a añadirle que tenía una coma menos. Exactamente lo mismo. Yo lo que le digo, señora consejera, que los herreños y las herreñas queremos ese centro educativo. Y me gustaría saber dónde se va a hacer, si hay consenso, si hay presupuesto, si hay proyecto. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Miren, yo los antecedentes los desconozco y normalmente los tengo en cuenta. Vamos a ver, a mí me parece que el consenso es fundamental. Evidentemente, primero que nada, con la comunidad educativa. Después están las observaciones que la parte técnica me hace sobre el asunto para después tomar una decisión, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la propuesta de la ciudad educativa de San Juan me parece idónea. Yo he estado allí, me parece que es el sitio idóneo para hacerlo. Yo creo que por las circunstancias orográficas de Valverde conviene hacerlo allí, el estar separado, el bachillerato en un lado, la ESO en otro. Yo creo que la idea de la ciudad, de esta ciudad educativa de San Juan, me parece la mejor. Teniendo en cuenta todo eso, y yo estoy segura que en esto la comunidad educativa está de acuerdo, para ellos es mucho más fácil, para el profesorado mismo, es mucho más sencillo dar clase, por ejemplo, en la ESO y dar clase en bachillerato, no estar todo el tiempo de un lado a otro. Los niños, la guagua no puede llegar hasta el sitio donde están el bachillerato y tienen que venir mojándose cuando llueve para llegar al sitio donde está. O sea, que yo creo que hay cosas que son sensatas, que son razonables y todos estaríamos de acuerdo, independientemente de los rifirrafes que puede haber en un momento determinado, por las razones que sean, ¿no? Ustedes sabrán. Entonces, nosotros lo primero que queríamos hacer es proyecto global, o sea, tener una visión global de qué es lo que se quiera, cómo se quiere actuar allí, qué necesidades hay. Está la parte deportiva, que yo creo que debe estar incluida, se traslada para arriba el instituto, el colegio de San Juan, la intervención en el colegio actual era de necesidad, es decir, mientras tanto, nosotros correremos todo lo necesario, pero como todo el mundo sabe que las cosas de Palacio van despacio, y de esto es así, y sobre todo cuando tiene por medio el asunto de terreno que tienen que calificar, recalificar y no sé qué, mientras los niños y niñas de este colegio tienen que tener las atenciones adecuadas, si no una generación entera pasa por allí con dificultades, por lo menos que estén atendidos, y eso a mí me da tranquilidad. Entonces, por eso se está interviniendo ahora mismo en el colegio, ¿no? En el colegio en el 6, sí. Entonces, eso queda aclarado, se queda así, mientras se resuelve lo de la ciudad. Bueno, atendiendo a esta necesidad de este proyecto global, tiene una palabra distinta, no recuerdo ahora cómo le llaman los arquitectos a esto, pero nos entendemos cuando estamos hablando de esto, ¿no? El plan rector, ya me acordé, un plan rector de la ciudad de esto, para ver dónde va cada una de estas infraestructuras. Bien, eso está claro, pero ahora hay que traspasarlo a un documento que sea el proyecto definitivo. Nosotros lo que hicimos fue contactar con el Cabildo, porque esos terrenos son del Cabildo, para hacer un convenio que se mandó el borrador ya al Cabildo del Hierro, para que nosotros les daremos 200.000 euros, lo hacemos con muchos ayuntamientos todos los días, o sea, esos convenios, para que ellos con su músculo administrativo que tengan puedan hacerlo, y sacar el proyecto para hacer esta ciudad deportiva. Se mandó para allá el borrador, y nos, el interventor del cabildo entiende que no se puede llevar a cabo tal cual estaba establecido porque la competencia de educación no es del cabildo y por lo tanto sabes que a veces los interventores ponen sus pegas y yo los respeto, ¿no? Entonces hemos recibido de vuelta esto con el informe de intervención y hemos dado otra vuelta a este convenio que ahora mismo va a estar entre las tres instituciones, es decir, el ayuntamiento tiene que estar ahí. Es verdad que el ayuntamiento no tiene el músculo administrativo que tiene el cabildo, pero nosotros lo haremos nosotros. La parte que iba a ser el cabildo la va a hacer la consejería. Entonces va a ser un convenio donde está implicado el cabildo porque es el dueño de los terrenos, el ayuntamiento, porque es quien tiene que cedernos a nosotros el suelo para nosotros intervenir, y esta consejería hará entonces el proyecto. Y para eso, como le digo, hay 200.000 euros que efectivamente no están en el presupuesto, pero lo tenemos establecido. Nosotros hemos recibido del Estado 10 millones de euros para muchísimas cosas, y entre ellas están estos 200.000 euros para empezar a hacer el proyecto de la Ciudad Deportiva de San Juan. Así está la cosa. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, le quedan 40 segundos. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra.
Gracias, muchas gracias. Gracias, señor. Entiendo que la ciudad educativa, ¿no? No deportiva, ciudad educativa. Entiendo. Sí. Mire, yo estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo entiendo que usted no tiene que ver con nada atrás, pero desgraciadamente se ha tardado más tiempo porque a veces esos rifirrafes han hecho que lo paremos. Allá otros... quien antes decía una cosa y ahora dice todo lo contrario. Completamente de acuerdo que es la mejor zona de San Juan, porque no puede estar bachiller, la ESO y los profesores caminando de un lado para otro. Las guaguas llegan, la estación está enfrente de la zona de San Juan, donde se piensa ser el centro educativo, con lo cual los alumnos ni se mojan en invierno, etcétera, y lo tienen directamente accesible. Completamente de acuerdo. Eso lo planteamos nosotros y que casi que nos mandan, casi que nos matan en el hierro, fíjese usted, su formación política. Pero estoy completamente de acuerdo. Si es verdad que... yo le digo, plantearemos al Ayuntamiento de Valverde que se revoque la moción, porque es una moción aprobada, y una amenaza de llevar a Fiscalía, directamente, lo tengo aquí literalmente, al exalcalde, si hace el colegio en otra zona que no sea lo ya el juez, nosotros presentaremos otra vez para que se retraigan, y yo lo que le pido es celeridad, la máxima celeridad posible, porque el hierro lo que demanda ahora mismo, y Valverde principalmente, es una ciudad educativa, y no olvidarnos de la ciudad deportiva, que puede ser en la olla del juez terrenos del Ayuntamiento, o en otro sitio, nosotros lo planteamos, pero también tiene que llevar aparejada una ciudad deportiva, porque evidentemente los terrenos del nuevo ciudad educativa van a colapsar una parte de la ciudad deportiva que existe actualmente en Valverde y habrá que simultanear las dos cuestiones para que no perdamos los servicios, tanto educativos principalmente, pero tampoco los deportivos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, tiene 37 segundos.
Sí. En este plan rector del que le hablaba, el plan director, perdón, está contemplado la parte deportiva, porque entendemos que la pierde si metemos la educativa y está contemplado precisamente dónde van a ir, dónde va a estar ubicada la parte deportiva para que la ciudadanía en general no la pierda y al mismo tiempo los chicos y chicas puedan hacer uso de ella mientras están estudiando, claro.
Gracias, señora consejera. Y de la señora diputada Melo de Mendoza Rodríguez, de la agrupación socialista, está aplazada. Pero Morales, del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre planes para concienciar y luchar contra las ciberviolencias y el ciberacoso en los centros educativos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra. Sí.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Cada vez que va avanzando más la tecnología y se van convirtiendo en más rápidas, más eficaces, más potentes, en esa misma medida se ha ido incrementando el número de actuaciones por parte de quienes las usan en materia de ciberacoso, que no siempre en las edades infantiles o juveniles, adolescentes, tienen que ver con acoso de tipo sexual, sino de todo tipo, ¿no? Es decir, eso implica que quienes hemos estado en educación y conocemos de cerca el problema de unos años atrás en que había que enfrentarlo desde el punto de vista educativo fundamentalmente frente a la visión punitiva. Es decir, en la educación siempre ha habido dos líneas fundamentales, una que considera que las cosas se resuelven mediante reglamentos y castigos, pero la mayoritaria dentro de las comunidades educativas es que los asuntos se resuelven mediante procesos de diálogo, procesos educativos, procesos de asunción de cuál es el problema y cómo se resuelve, y ayuda de diversas de todos los agentes educativos, sea la propia familia, sea el entorno, sea el centro educativo en su conjunto, donde no solo el personal del centro educativo, sino también entre iguales, se coadyuva de alguna forma a resolver estos asuntos. Por tanto, creemos que cuando desde la consejería se hacen planes para concienciar y luchar contra ciberviolencia y el ciberacoso en los centros educativos, y el propio ministerio también es el precedente que lo inicia en este caso y lo desarrolla también la consejería, pues una vez leídos ambos proyectos, pues concluimos nuestro acuerdo con que sean los procesos educativos y en segunda instancia se atienda, cuando no queda más necesidad, a las cuestiones de carácter punitivo en esos planes, etcétera. Está claro que se necesita conocer los perfiles de los agresores y de las víctimas de violencia para poder desarrollar programas de intervención y prevenir estas conductas e intervenir cuando aparecen. Es decir, la prevención es fundamental, pero es difícil a veces detectar. Se ha ido avanzando en la investigación y se ha ido avanzando en este asunto de la detección de estos problemas, pero no siempre es fácil, y sobre todo si no se actúa de manera coordinada, porque estos problemas no solo se dan dentro del ámbito del aula o del patio de recreo, también se dan a la salida del centro, también se dan en la actividad deportiva, también se dan en otras actividades. Por tanto, desde los centros sanitarios, los centros deportivos, los centros de ocio, los centros educativos, etcétera, debe haber estrecha coordinación para que cuando salte una alarma de este tipo se actúe rápidamente. Y la actuación exige que haya también formación previa de las familias, formación previa en valores del alumnado, formación de los sectores del profesorado que acometan estas tareas y referentes claros en los centros a los que acudir. Porque en muchas ocasiones no solo hay un problema de conocer, de saber qué hacer, etcétera, sino también de tener referentes en los centros a quien acudir. A quien primero suelen acudir los chicos y chicas suelen ser a sus propios tutores y tutoras, pues en edades más pequeñas, y luego pues a los equipos directivos en general, la orientación, etcétera. Por tanto, esa sensibilidad tiene que ser cada día mayor. La Ley de Protección de la Infancia, la Ley contra la Violencia de Género, contra las violencias machistas, etcétera, creo que nos han servido de avanzadilla en este campo para tomar referencias luego en el campo del ciberacoso y la ciberviolencia, ¿no? Eso es fundamental porque llevan más tiempo experimentando, llevan más tiempo actuando. Es necesario que los centros desarrollen sus planes de convivencia, que la mediación escolar se ponga en primer lugar como un valor fundamental, la intermediación entre iguales para la gestión de los conflictos, etcétera, ¿no? Ese perfil de la gente que actúa con los ciberacosadores, etcétera, pues suele ser gente muchas veces con falta de reconocimiento social, con victimización previa, que luego se convierten ellos también en gente que victimiza a otros, y voy terminando ya. Por tanto, la gente que sufre acoso, los chicos y chicas, nunca debieran asumir que ellos son los culpables de que actúe así el agresor, porque quien es el culpable siempre en todas estas situaciones es el agresor. Y el asunto de abordar el ciberacoso implica que los padres y madres, el personal educativo, los centros, etcétera, en general, estén sensibilizados, aborden el problema, que haya recursos para los centros y darle voz también, que es muy fundamental, a los niños y niñas y adolescentes, darle la palabra, escuchar lo que plantean, tomar en consideración sus propuestas. Eso es fundamental también, porque los procesos educativos son los que de alguna manera se puede afrontar con más garantías y con más perpetuidad este tipo de actuaciones. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Hace poquito se hizo un estudio. El estudio se llama El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud, un riesgo en la sociedad de la información y el del conocimiento. Este estudio lo hizo la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y muestran, desgraciadamente, un aumento significativo de las conductas de violencia de género digital en la población docente, adolescente y juvenil, así como otros estudios que nos revelan que el acoso sexual y la extorsión en las redes sociales es un problema generalizado y que va a un aumento. Ante esta situación, la consejería tiene grandes compromisos, ¿no? Y lo que estamos haciendo es poniendo remedio, intentando poner remedio a algo que, como digo, no solamente es grave, sino que además la desgracia es que va en aumento. En este curso escolar, por ejemplo, hemos puesto en marcha la campaña Ciberigualdad. Ciberigualdad apuesta por el uso responsable de las redes sociales para la prevención de las ciberviolencias machistas en los entornos de la tecnología, de la comunicación y de la relación. Además, pone en cuestionamiento el sexismo transmitido a través de los videojuegos, plantando una alternativa desde la perspectiva de género. El propósito de Ciberigualdad es poner a disposición de los centros educativos un recurso que contribuya a que nuestro alumnado adquiera las competencias para ejercer el uso responsable e igualitario de las redes sociales, libre de conductas sexistas y machistas conducentes al acoso y al abuso. La campaña esta está formada además por una guía didáctica de 20 GIF, que son imágenes animadas, de sensibilización, un vídeo promocional de la guía y un curso de formación para el profesorado, esto es fundamental, que comenzó a impartirse el día 23 de marzo. Yo creo que los docentes, igual que las familias y padres, todo esto es un fenómeno nuevo. No tenemos la formación necesaria para atender a esta necesidad y de ahí la necesidad, valga la redundancia, de tener nosotros formación en esta materia, ¿no? Aparte de esta iniciativa, que destaco por ser la más reciente, se desarrollan otras medidas de carácter preventivo para prevenir la ciberviolencia y el ciberacoso. Por ejemplo, el protocolo de violencia de género en los centros educativos, la detección, actuación e intervención. La finalidad del protocolo es poner a disposición de los centros educativos un instrumento para una adecuada detección, actuación e intervención, ya sea en el contexto de violencia de género en entornos familiares, algo de lo que hablaba el diputado con respecto a que no solamente se hace a nivel educativo, sino que la formación que demos y las herramientas tienen que ser más allá del contexto educativo, del contexto de la escuela. La violencia de género en relaciones de adolescentes, la violencia de género en alumnas mayores de edad y trabajadoras víctimas de violencia de género en los centros educativos. Otro apartado es la formación para las alumnas, iniciativa pionera en el ámbito educativo a nivel autonómico, que era, que alguna vez lo hemos hablado aquí, más allá de un te quiero, es un te cuido. Esto, hay 100 docentes ya de la comunidad canaria que en estos momentos están recibiendo la formación de este curso, con el objetivo de tutorizar a grupos de alumnas en sus respectivos centros educativos. También hay otro proyecto, que es el proyecto Equal Lab, que tiene la finalidad de sensibilizar y a realizar la socialización de las mujeres y de los hombres, teniendo presentes los roles y los estereotipos de género. Ofrece herramientas al alumnado que le permita detectar situaciones de violencia en los entornos virtuales. Y el proyecto se imparte en primero y en segundo de la ESO. Y luego tenemos recursos y materiales como Manual de Rebeldes de Género, que es una colección integrada por 6 guías que han sido publicados a lo largo del curso pasado y que ha tenido mucho éxito. Ha sido reeditada por distintas comunidades autónomas. Nos han felicitado por este material. Dicha colección fue creada con el propósito de abordar la prevención de la violencia de género, además de facilitar la reflexión en torno a lo personal, a lo relacional y a lo social. Con la finalidad de facilitar el uso didáctico de esta guía, se ha elaborado un manual práctico con dinámicas y actividades inspiradas en las propias guías y que duplican las opciones lúdicas de la colección y asimismo incluye recursos concretos y orientaciones didácticas para el profesorado. El manual integra 20 propuestas didácticas atractivas, ágiles y prácticas. El tener estas propuestas didácticas es fundamental. Antes hablábamos de la importancia que tiene para llegar a los chicos y chicas las metodologías que se utilizan. El tener propuestas didácticas ya elaboradas y atractivas nos parece importante para orientar al profesorado que tiene que trabajar sobre esta materia. Y luego, como decía al principio, la formación del profesorado, porque esto desde luego no deja de ser una materia novedosa y que muchos de los profesores y profesoras no tienen esta formación. Este curso, además, se ha ofertado tres formaciones dirigidas al profesorado de formación profesional, también sobre ciberseguridad básica para usuarios, incidentes en ciberseguridad y normativa, con un total de 155 plazas. Porque a veces, dentro de las ofertas que se hacen en el sistema educativo en general, a veces nos olvidamos un poco, y esto lo lamento y lo estamos corrigiendo, del alumnado de formación profesional. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos con la siguiente pregunta de la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre motivos para no autorizar la desafección del Colegio Público José Pérez Rodríguez de Higueste de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, esta pregunta, señora consejera, es a través de nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Santa Cruz, preocupados por esta infraestructura, porque bueno, desde hace muchísimos años, 2013, solicitaron la desafección, hace ya 10 años, en los que no se ha hecho nada en este centro, y bueno, ellos tienen planes para este centro y una necesidad para los vecinos, y conocer cuáles son los planes de la consejería para no autorizar la desafección y qué planes tienen en este centro para llevar a cabo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos dónde está Higueste de San Andrés, un lugar difícil en el sentido de conexión con el resto de centros de la zona. Ahora mismo hay 7 alumnos allí, no podemos quitar los alumnos, existen. Para el próximo curso hay 6 nuevos matriculados, por lo tanto, no podemos desafectar un centro que ahora mismo cumple con la misión fundamental que es la educación. Entonces, si batallamos muchísimas veces con las escuelas unitarias, que tenemos que mantenerlas abiertas por donde están ubicadas y por la necesidad de escolarización que hay en la zona, lo que no se puede hacer otra idea distinta con respecto a este centro que es necesario. Yo entiendo que si hubiera un alumno o dos, pues bueno, se valora, pero en un sitio donde hay 7 alumnos y que las dificultades, no es que sea tan lejos, es la dificultad de la carretera, es muy complicado, entonces entendemos que es ahí que se tiene que mantener. Otra cosa es que pueda o no estar en condiciones el centro y que podríamos intervenirlo para hacerlo mejor, hacer obras, todo lo que se quiera, pero cerrar el centro y por lo tanto desafectarlo, en este momento es imposible. Así se lo ha comunicado el ayuntamiento. Ahora hay alumnos, y cuando hay alumnos en un centro es imposible desafectarlo.
Gracias, señora consejera. Señora diputada, tiene 4:23.
No, muy brevemente. Muchas gracias, presidenta. Bueno, gracias, consejera, por conocer los planes de la consejería. Creo que es una buena noticia si hay una nueva matrícula para... Le entendí que hay 6 alumnos y en el que viene 7 matrículas nuevas o... Ah, 6 nuevas más. Vale.
No sé si puedo intervenir. Sí. Por lo que me dice...
No.
Bueno, y acabo para que ella me responda, que es más importante lo que me va a decir la consejera.
No, continúe,
bueno, solamente saber eso, si son 6 matrículas y 7 nuevas más. Y, por supuesto, si ese es el dato y que maneja la consejería para el próximo curso, por supuesto que entiendo que también el ayuntamiento respetará, dada la situación donde se encuentra Higueste, por supuesto, y nuestro apoyo a las unitarias y a los colegios que están alejados del centro, de pues la continuación de la educación en este centro. Gracias.
Gracias, señora diputada. Ahora sí tiene la palabra.
A veces me olvido de... eso es lo que me dice, dese cuenta que el periodo de prescripción de matrícula termina hoy. Entonces ya para la semana que entra le podré decir cuántas hay. Eso es lo que se preveía, los 6 nuevos. No sé si eso se materializa o no, porque como digo, el periodo de prescripción se termina hoy viernes. Entonces, hasta la semana que entra, ya los servicios de escolarización me dirán cómo ha quedado el Higueste de San Andrés y si no tengo inconveniente. Pero lo que sé es que hay niños dentro.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Del señor diputado don Pedro Marcial Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre las infraestructuras educativas previstas para este año en Lanzarote, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. Señora consejera, el Grupo Parlamentario Socialista formula esta pregunta porque queremos saber cuál es el estado administrativo y presupuestario de todas las infraestructuras previstas para este año en la isla de Lanzarote. Adelantando, hemos de decir que hasta la fecha Lanzarote ha dado un salto cualitativo y cuantitativo importante de las cuales han sido históricamente demandadas por la sociedad conejera. Entre ellas podemos citar el CEO Playa Blanca y el Isdearía. Lo que nos gustaría saber es cuál es la situación, lo que está presupuestado para el año 2022. Hay partidas económicas para el nuevo 6 Costa Teguise, dotada con 150.000 euros, para el IES San Bartolomé de 550.000 euros, para el IES San Manrique de 300.000, así como el CEBE Argana de 300.000. También está el proyecto de la ampliación del 6 Alcalde Rafael Cedrés en Tía, la ampliación del pabellón del 6 Vicente de los Volcanes en Tinajo, la situación de la cubierta del pabellón del IES Puerto del Carmen o el arreglo del pabellón del IES de Aiza. Hay dos proyectos que nos llaman poderosamente la atención, uno de ellos lo relativo al proyecto de acondicionamiento del único centro de formación profesional que hay en la isla, dotado con 400.000 euros. El Partido Socialista, en lo relativo a la formación profesional, siempre ha defendido la importancia que tiene dicha formación, no solo en el ámbito educativo, sino también en el empresarial y laboral. Es una formación y se demuestra día a día que tiene un alto nivel de inserción laboral en una comunidad como la nuestra, con una elevada tasa de desempleo juvenil. Parece lógico apostar por la misma de tal forma que no sean excluidas de las políticas educativas. En el caso concreto de la isla de Lanzarote, nos parece razonable que hagamos un análisis de las nuevas ofertas, las nuevas demandas que necesita el mercado. Y es unido a la reducida oferta de estudios universitarios, haría más necesario que nunca ampliar la misma y si estuviese justificado la creación de un nuevo centro integral de formación profesional. El otro proyecto que nos llama la atención es el de la adaptación del espacio del CEO Ignacio Aldecoa de la isla de La Graciosa para la enseñanza de 0 a 3 años. Desde el Partido Socialista siempre hemos pensado que atender a los chinijos y a las chinijas de esas edades no solo es contribuir a la conciliación familiar y laboral, sino de actuar como instrumento de compensación de las desigualdades sociales, favoreciendo la inclusión social, sobre todo en las zonas más desfavorecidas. Y desde luego, lo que nos dicen los expertos es que la puesta en marcha de esta etapa es una de las medidas más efectivas para la lucha contra el fracaso o el abandono escolar. La pregunta aquí sería si el resto de los centros donde se va a impartir el primer ciclo de infantil cuenta ya con las infraestructuras adecuadas. Para ir terminando, nos gustaría saber en qué situación se encuentran dos infraestructuras eternamente anunciadas por Coalición Canaria y que nunca se han llegado a materializar, como es el SEIP, el Quintero o la instalación del ascensor en la Escuela de Arte Pancho Lasso. Por último, indicar que la Sociedad Lanzarote demanda que los centros estén acorde a una enseñanza del siglo XXI. Hay centros como el SEIP Benito Méndez o el SEIP Tite Roy, situado en el barrio del mismo nombre, que se construyeron hace más de 40 años. Esto significa que podría no reunir los estándares de calidad ni de accesibilidad. ¿Es posible, señora consejera, que se pueda proceder a su rehabilitación? ¿Es posible también la construcción de un nuevo centro de educación especial dotado de una infraestructura moderna, adaptada y situada en un lugar más estratégico? Señora consejera, el Partido Socialista siempre ha tenido un compromiso firme con la educación en España y en Canarias. Creemos que la educación es el servicio público que actúa como instrumento que hace que una sociedad avance, progrese, aumente su desarrollo económico, social y de bienestar. De ello, es difícil encontrar una sociedad con un alto nivel de vida que no apueste decididamente por la educación de sus ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, señor diputado, hay algunas obras que son más llamativas, diría yo, que otras, como pueden ser los nuevos centros que se van a inaugurar dentro de poquito, el CEO Playa Blanca, el IES de Aría. Hay otras que son muy demandadas durante años, como puede ser el ascensor en el Pancho Lasso, ¿no? Y que esa, por ejemplo, concretamente ya se está trabajando, se adjudicó y se está haciendo la obra. Allí digo que hay algunas de las más llamativas, pero mire, para cualquier centro educativo que se le haga, aunque sea una obra menor, en tiempo y forma es fundamental. Por eso le doy tanta importancia a las pequeñitas como a las grandes, porque les resuelve la vida a los docentes y, por supuesto, al alumnado que está en ellas, ¿no? Me habló dentro de ellas, que ahora le voy a explicar en qué situación se encuentran esas pequeñas y medianas obras, lo de 03 de La Graciosa. Sí, nosotros, como saben, este próximo curso pretendemos abrir 34 aulas para atender a los niños de 2 años. Entre ellas está el de La Graciosa, porque allí no, por supuesto, no hay ni guardería, ni escuela infantil, ni nada, y nos parecía importante que aquellas madres y padres también necesitan la conciliación cuando la necesiten, o que el niño empiece la escuela antes, que es lo que se pretende, que vayan a una etapa educativa pronto, ¿no? No solamente estaría el Ignacio Aldecoa, en Lanzarote también uno que nos parece fundamental es el de Argana, un barrio populoso, con muchas dificultades, y que ya hemos abierto, como decía antes, la prescripción, y ya son 18 plazas, y ya van por 30 y no sé cuántas. O sea, quiero decir, hay una demanda tremenda, ¿no?, en esa zona. En Tinajo, en el Nuestra Señora de los Volcanes, otra aula de 2 años, también ha duplicado más de 30 solicitudes para los niños de 2 años porque las familias quieren ponerlo pronto en la escuela. Entonces, esas son obras que se están ya empezando a trabajar en ellas y que, por supuesto, Lanzarote ya dijo tiene estas 3. Luego tenemos, por ejemplo, la ampliación de aulas. Nosotros cuando tenemos que hacer obras hay algo fundamental para nosotros y que prioriza las obras, y es la escolarización. Hay 2 cosas, necesidad de escolarización y seguridad en los centros. Todo lo que tiene que ver con la seguridad, la accesibilidad, todo ese tipo de cosas nos ponemos por delante de cualquier otra cosa, y desde luego la escolarización. Por eso, en el CEI, alcalde Rafael Cedrés de Tía, era necesaria 9 aulas y ya está hecho. Se hizo, además, para agilizar las cosas. A veces lo hacemos nosotros mismos, sacamos a concurso, y otras veces lo hacemos a través de convenio de subvención con los ayuntamientos. En este caso se hizo una subvención directa al ayuntamiento para la ampliación de 9 aulas, que ya está el proyecto hecho y el ayuntamiento está sacando para adelante esta obra. El proyecto, por ejemplo, del 6 Virgen de los Volcanes, que es la ampliación del pabellón, todo esto que le estoy diciendo ya están en el procedimiento de adjudicación o en las obras empezadas. El 6 Yaiza también tiene necesidad de ampliar 2 aulas. El Ignacio Aldecoa, el de La Graciosa, no solamente es el aula de 3 años, sino también el techado de cancha. Lo que habíamos hablado del ascensor y el acondicionamiento de los edificios anexos de la Escuela de Arte Pancho Lasso. No solamente era el ascensor, sino edificios en otras instalaciones que le hacían falta. La ampliación de 2 aulas también de este mismo centro. Del IES San Manrique, el techado de cancha, que también está pendiente de ejecución, ya está adjudicado a la empresa para hacerlo. En el IES Puerto del Carmen, las mejoras en el pabellón. Se está ya con el proyecto redactado y está el inicio del expediente. Y en el IES San Bartolomé es la ampliación de 4 aulas. Está adjudicado, ahora en mayo empieza la obra. Luego hay otras obras que llamamos menores, pero que tienen esa importancia, donde está el 6 Adolfo Tofan, con la adaptación de aulas para aulas en clave, el 6 Argana, esto es un acondicionamiento de aulas para aulas de usos múltiples, de baños y de patio, en el 6 Concesión Rodríguez Artiles, en el 6 Playa Blanca, la sombra en patio. Mire, en toda Canarias hace falta la sombra. Ya siempre comento que en algunas zonas porque llueve y en otras porque hace mucho sol. En Lanzarote casi siempre fue el sol, ¿no? En el 6 San Juan también se acondiciona un aula para 18 alumnos para aulas de usos múltiples, allá en Aría. En el Virgen de los Volcanes, como decía, también, no solamente era el pabellón, sino también el aula de usos múltiples. El pavimento y acondicionamiento del 6 de Yaiza, el IES San Bartolomé, que también se acondiciona baño, en el IES Yaiza se acondiciona. Tenemos muchos problemas con respecto a lo que es las ocas en los centros educativos. Las ocas impiden muchísimas cosas. Porque no podemos subir, por ejemplo, para meter los comedores, porque hay que subir la potencia, porque no corresponde. O sea, nosotros eso nos preocupa, es algo dentro de todo el tema de construcción que más nos preocupa, quizás sea eso. Y después son otros contratos que también tenemos, que son 2 aulas modulares, que ahora mismo no tenemos otra forma, sino con 2 aulas modulares, que es para el 6 Yaiza, mientras tanto se hagan las otras. Y después instalaciones fotovoltaicas, todo ese tipo de cosas es la que estamos haciendo ahora mismo en Lanzarote. En Lanzarote igual que en el resto, evidentemente, ¿no? Yo creo que el total, además, que vamos a emplear en esto, tengo que sumarle 1.500.000 euros por un lado, 473.000 por otro, 66.000 por otro, y todo eso hace que efectivamente nos permita con este dinero ir haciendo. Tenemos dificultades en el desarrollo de las obras, quiero comentárselo porque es así. Mire, nosotros tenemos obras que estaban en la mesa de contratación a finales del año 21, que se quedaron desiertas por el tema de la subida de precios ya en aquel momento. Imagínense ahora con la guerra de Ucrania cómo han encarecido las cosas, de manera que vamos a tener obras casi adjudicadas que se han dado hasta de baja porque no pueden competir con los precios. En ese sentido tenemos 2 problemas, el aumento de los precios y cómo estamos desabastecidos de material que no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, con una cosa y otra ahí vamos escapando, pero tenemos grandes dificultades. Espero que las obras necesarias para lo que es la escolarización de los niños y niñas, por lo menos esa y todo lo que tiene que ver con la seguridad, estén resueltas de aquí a septiembre. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, le quedó un... no va a hacer uso de... Gracias a todas y a todos y levantamos la sesión.